Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Adivina lo que traigo para ti. Adivina lo que traigo para ti. Adivina lo que traigo para ti. Este ritmo que se baila así. Para sudar toda la noche. No sé qué roce lo que yo traigo para ti.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? 14 de marzo de 2026. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. La segunda hora de nuestro programa de cada sábado, ya saben, la empleamos para hablar de cine con José Luis Ordóñez. Hola, director, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hoy toca hablar de Torrente, ¿no?
Pues sí, hablaremos un poquito de Torrente. Mm-hmm. No sé si usted lo ha visto.
Sí.
Uy, entonces tenemos aquí mucho que hablar, ya verás.
Sí, tenemos que hablar. Esa película o de ese cameo, no sé cómo llamarlo, pero bueno.
Ah, sí.
Pero
hay 300 cameos, ¿sabes? Como hagamos, empecemos a enumerar.
¿Qué le pareció como titular nada más?
Pues yo creo que más que hablar de la calidad de la película, es el espectáculo que ha supuesto el estreno. Porque en mi sala estaban muchas salas, muchas pantallas, llenas todas. Los que vendían palomitas con las camisetas de Torrente, los packs de palomitas con el nombre de Torrente. Y cuando acabó la película no había nadie que silbara, todo el mundo parecía contento y feliz.
Bueno, en la mía sala aplaudieron.
Ah, pues mira. En la mía la aplaudieron, pero todo el mundo se lo veía contento comentando, o sea, ¿no? Como...
Y en la sala en la que yo la vi, además, salía al principio de la película, antes de que comenzara la película, el dueño del cine.
Sí.
Caracterizado de Torrente,
no,
imitando a Torrente, y luego Santiago Segura dirigiéndose a él diciendo que era un mal imitador de Torrente. O sea, como tú dices,
qué currado.
Todo un espectáculo. Sí, sí. Bueno, hablaremos ahora de Torrente, del cine, los estrenos y todo eso, pero toca jugar con Eva. Hola, Eva, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ya os digo, Ana, José Luis, a toda la audiencia, a María José Escalona y la inteligencia artificial, que hoy esto no lo pilla nadie.
¿No? Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver. Os lo digo con antelación. Bueno, Eva, cuéntanos tu juego de hoy.
Por si me echabais de menos, ¿no? Que yo llevaba unos días sin venir por aquí. Vengo fuerte. Me ha dado tiempo de coger fuerza.
Vaya. Vaya.
Vale.
Venga.
El juego de hoy se llama El burro de Monzón. Y el burro de Monzón no es un burro cualquiera, es un burro que se mueve por diferentes sitios de España.
Uh-huh.
Y vosotros tenéis que adivinar cuántos saltos da para llegar a cada sitio.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, si el burro quiere ir a Sevilla, ¿cuántos saltos tendría que dar?
Pues no sé, dínoslo tú.
A Sevilla daría 6.
6 saltos.
Vale.
¿Vale?
Vale.
Venga, pon algún otro ejemplo que nos sirva de orientación.
Por ejemplo, a Salamanca, ¿cuántos creéis que tiene que dar?
A Salamanca, pues no sé, 8.
No. A Salamanca serían 4 saltos los que tiene que dar.
4 saltos. Vale, a ver, otro ejemplo.
Otro sitio, por ejemplo, a Málaga. ¿A Málaga cuántos saltos tendría que dar?
A Málaga... 3 saltos.
A Málaga daría 3 saltos.
¡Ah,
correcto!
Dame.
Bueno, es el burro de Monzón. Un burro que se pasea por España y necesita una serie de saltos para llegar a distintos lugares. Por ejemplo, si va a Sevilla da 6 saltos. Si va a Salamanca da 4 saltos. Y si va a Málaga da 3 saltos. ¿Alguna idea?
No por ahora.
Bueno, el juego consiste en averiguar por qué ese número de saltos. Incluso podemos poner un nuevo destino y que lo acierten
claro,
o lo hierren nuestros oyentes, ¿no, Eva?
Vamos a dejar uno en el aire.
Venga.
Para que sea el que adivinen y den la razón.
Venga, pues ¿cuál es?
Y el sitio va a ser, por ejemplo, Galicia.
Galicia.
Para ir a Galicia, ¿cuántos saltos tiene que dar el burro de Monzón?
Vale. Pues ahí está la pregunta y el juego de Eva, que ya digo que hoy, director, está especialmente complejo.
Sí, sí, yo creía que lo tenía, pero no.
¿No?
No, no. Creía que lo tenía, pero no.
¿Te atreves a dar un resultado para Galicia?
Pues... ¿2?
No.
No.
No, incorrecto.
Vale. 2, no. ¿Vale? Bueno, pues está claro el juego. 670-940-200 para las notas de voz de nuestros oyentes si creen saber cuál es el resultado correcto y el por qué. Si va a Sevilla, el burro de Monzón da 6 saltos. Si va a Salamanca, da 4 saltos. Si va a Málaga, da 3 saltos. ¿Y cuántos saltos? Esta sería la pregunta que dejamos colgada. ¿Necesitaría para ir a Galicia? Pues ahí está el juego. Eva, cuídate mucho. Creo que ha sido tu cumpleaños, ¿no?
Sí, ayer.
Uy, felicidades.
Felicidades.
Gracias.
Ya puedes sacarte el carnet de conducir, ¿no?
Sí, justo ayer me pude sacar el carnet.
Bueno, pues disfruta de tu fin de semana. Un besito, adiós.
Adiós.
¿Alguna idea? Está complicado, ¿eh?
No, de momento no.
Bueno.
De momento no tengo idea.
670-940-200 para las notas de voz. Si los oyentes quieren participar en el juego de Eva, creen saber la respuesta y el por qué. 12 y 10, nos vamos al cine enseguida.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad, entrevistas, debate y diversión.
La polémica decisión de Sting, que no quiere dejar herencia ninguna a sus hijos.
74 años, venga, Sting, 6 hijos. Sabéis que es uno de los cantantes más ricos, pero es que ahora parece que ya incluso está planteándose no dejar nada, no dejarle nada a los hijos. ¿Por qué? Ha dicho él, dar demasiado es un castigo. No quiero robarles su ambición.
Totalmente de acuerdo.
Tienen buena educación y tienen zapatos. De eso los ingleses, lo de los zapatos de Oliver Twist es una cosa como una metáfora para todo.
La mañana de Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 9:30 de la mañana, con Jesús Vigorra.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Este sábado, en la gran jugada de Canal Sur Radio, el Almería sigue mirando a primera y visita el Estadio de la Romareda para medirse al Real Zaragoza.
Te lo contamos junto con toda la jornada andaluza de Primera Federación y la Liga ACB de Baloncesto.
Vive la emoción del deporte. Síguenos y siente tus colores en la gran jugada de Canal Sur Radio este sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
Tiempo para el cine con José Luis Ordóñez antes de repasar los estrenos de la cartelera y ese torrente presidente, por supuesto. Vamos con la actualidad del cine.
Pues unos premios que creo que a José Luis le gustan muchísimo, ¿no?
Pues sí, porque son premios que premian géneros como la ciencia ficción, como la fantasía, como el terror o la acción incluso, ¿no? Entonces vamos a recordar lo que han premiado en los Saturn Awards 2026. Thank you. This has been a great evening, I gotta say. Bueno, estamos escuchando a Tom Cruise porque ha sido uno de los premiados en esta gala. Ojo, ha sido premiado como mejor actor por Misión Imposible, Sentencia Final, que es la última de la saga, que también se ha llevado el premio Mejor Película de Acción y Aventuras. Pero, por ejemplo, Frankenstein se ha llevado el premio Mejor Película de Terror, Avatar ha sido premiada por Ciencia Ficción, Dirección para James Cameron, en fin, pues una gala que premia, ya digo, cine de género, que es lo que a mí me gusta mucho cuando está bien hecho, ¿no? Que es una maravilla. Y no es lo único, ¿no? Porque en estos mismos premios se ha hecho un homenaje a uno de los grandes de la historia del cine. Digo grandes porque este señor en 1977 cambió la historia del cine.
Hola,
George Lucas, es que le dieron un pequeño homenaje el otro día, y eso está muy bien.
¿Pequeño?
Bueno, pequeño, un gran homenaje, ¿no? Ahí en los Saturn Awards, pues le, a su carrera, una figura legendaria, y ahí estaba Tom Cruise diciendo, viva George Lucas, no sé lo que dijo, desde el público, ¿no? También. Pues digo que cambió la historia del cine, porque es que de repente, en una época, en una década maravillosa del cine, pero oscura, grandes dramas como El Padrino, El Padrino 2, Apocalipsis Now, de repente sale una peli luminosa como La Guerra de las Galaxias, o Star Wars ahora, que de repente es una historia de, pues yo qué sé, de princesas, de héroes y de malos, muy malos, en fin, y era en el espacio y era todo muy divertido, ¿no? Y sigue hasta nuestros días, ¿no? La saga, con diferentes tramas en televisión y en cine, y por eso, pues bueno, está muy bien que homenajeen a alguien como George Lucas.
Spanish ghosts and goblins, a brand new pair of brogues to rattle over the bar and frighten the dark. Skip back inside.
Bueno, estamos escuchando un fragmento de Sinners, que recordemos, es la película más nominada a los Oscars, con 16 nominaciones.
¿De Sinners?
Sinners.
Estamos hablando de cine.
Es verdad, es verdad. Es que los Oscars son este domingo. Domingo lunes, ¿no?
Ahí, madrugada.
O sea, madrugada. Mañana.
Mañana sí, aquí, pero por la noche de aquí, que ahí es por la tarde de domingo, ¿no? Y entonces la más nominada es Sinners, con 16 nominaciones, que esto ha sido un récord espectacular. Detrás va una batalla tras otra, la peli de Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio. Y bueno, después hay pelis muy nominadas, está Hamlet, por ejemplo. Y recordemos que Sirat, que es la película española, pues tiene dos nominaciones, mejor película extranjera y mejor sonido, ¿no? A mí es que Sinners me gusta mucho, la gente la pone a parir, pero oye, es una peli divertidísima, de género también, que mezcla muy bien lo que es el cine de vampiros, cine musical, cine divertido, ¿no? Cine divertido, y eso pues a mucha gente no le está gustando.
¿Quién es la favorita para usted?
Bueno, yo creo que, aunque tiene menos nominaciones, yo creo que Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, va a ganar mejor película y mejor director. Sinners se va a llevar cosas, y la actriz de Hamlet creo que se lo va a llevar de calle, ¿no? Está el tema de mejor actor, porque parecía favorito Timothée Chalamet, este chaval joven, por la película esta del ping-pong, ¿no? Que está... Pero el otro día hizo unas declaraciones diciendo que le aburría mucho la ópera y el ballet. Y le están poniendo a cara de un burro. Entonces, yo creo que está ganando enteros Michael B. Jordan, que es el actor de Sinners, que hace un doble papel, además, porque son dos hermanos gemelos. Yo me gustaría que ganara Michael B. Jordan, la verdad, porque tampoco aguanto al Timothée Chalamet. Es buen actor, pero poco... Yo creo que está obsesionado con ganar el Oscar, y el hombre lleva ahí, yo qué sé, 6 o 7 años, ahí dando la brasa, la paliza con sus pelis, que es buen actor el hombre, ¿no? Pero...
Pero que todo esto queda grabado, ¿eh? Sí. Así que la semana que viene, ya con los resultados...
Va a estar apretado, yo creo que va a estar apretado eso, sí.
Bueno, hablemos de los estrenos de la cartelera. Evidentemente hay que hablar de Torrente, de Santiago Segura, de ese presidente, de esa película, que quizás lo primero, decir que en preventa recaudó más de 1 millón de euros.
Pues sí, porque han sido, no sé si 100.000, 150.000 entradas antes de que se... vea nada de la película, vendido todo. Pero esto lo vi yo, porque yo me saqué la entrada el jueves por la noche, me metí ahí pues en los cines de Nervión y tal, que ahí estaba en varias salas, y bueno, en todas las salas estaba casi lleno. Digo, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces me pillé yo una en el lateral, pues ayer a las 7:30, digo, bueno, aquí un lateral que parece que está tranquilo, pero nada, el cine lleno después. Y no, así un fenómeno. Y todo es una campaña pues muy revolucionaria, porque una película que se estrene sin tráiler, sin fotografías oficiales, sin saber quién... Sí, no los cameos, sino quién es el reparto. ¿Quién forma el reparto de la película esta, ¿no?
Es la contrapromoción.
Pero, claro, también es verdad que estamos hablando de una saga pues que ha tenido mucho éxito. Estamos hablando de Santiago Segura, al que sí hemos visto en estos últimos días y semanas, pues por en internet, en televisión, en radio y tal. Y claro, esta es la sexta, ¿no? Creo que es la sexta entrega de la saga.
He visto solo la primera, tengo que reconocerlo.
Yo vi las dos primeras y ya pues no. Pero la primera sí me gustó mucho. Ya, pues, me pareció muy divertida. Y nada, y digo, bueno, yo tenía curiosidad por verla, porque digo, pues, quiero verlo, no quería que me destriparan quién salía en la película, y yo la verdad es que ahora hablamos de los cameos, porque los cameos creo que, o el reparto de secundarios estaba muy bien, pero a mí hubo tres o cuatro momentos que me reí mucho. Uh-huh. Y no me aburrí en ningún momento, porque yo creo que es imposible aburrirse, porque uno está pendiente quién sale en esta escena, quién sale en la otra. O sea, tiene un ritmo muy, muy dinámico, ¿no? Y hay chistes con más gracia, chistes con menos gracia, pero yo digo, hay tres o cuatro momentos que me sorprendí a mí mismo riéndome yo. Digo, bueno, pero me estoy riendo bastante, ¿no?
Yo me reí bastante. La película era una sorpresa permanente, ¿no? Porque sí. sorprendían. Algunos cameos son muy sorprendentes.
A ver, ¿cuál cameo estamos hablando en concreto?
¿Podemos hablar?
Bueno, yo creo que alguien dijo el otro día que no, o no sé si fue Santiago Segura, que no quería hacer pase de prensa porque quería que los fans o los espectadores fueran los primeros en disfrutar de la película, ¿no? Y entonces, si hubiese habido un pase de prensa, pues el lunes o el martes, pues seguramente los cameos hubieran salido antes, ¿no? Porque ayer, oye, fueron los pases matinales y todo Dios, o sea, pero medios oficiales, tipo cadenas de radio conocidas, soltando los tres o cuatro cameos más importantes.
José Carlos Carmona también lo ha puesto en Facebook todo.
Claro, entonces, bueno, yo creo que hoy ya ha pasado un día, ¿no? Yo creo que ya podemos hablar, han pasado 24 horas, y si no, ya estamos avisando, ¿no? O sea que vamos a comentarlo. Hay varios cameos maravillosos, pero hay un cameo que fue muy breve al principio que me gustó mucho, porque es que no pensaba que iba a ver yo a Fernando Esteso en otra película, ¿no?
Sí,
Fernando, y de repente, Esteso,
el primero de los cameos.
Yo creo que es el primero, es en la primera escena, digo, anda, pues Fernando Esteso, mira, antes de morir, pues nos tuvo ahí. Su última imagen va a ser probablemente en una de las películas más taquilleras del cine español.
Bueno, me pide paso María Chamorro a través de una nota de voz que vamos a escuchar. A ver.
¿Qué pasa, chavales? Hola, Pepe. ¿Te ha gustado la película? Pues para la próxima, te vienes tú también. Que me gasto menos en actores que en Málaga el fichaje. ¡Viva Andalucía! ¡Viva Marbella! ¡Y viva España! ¡Cojones!
Que Antonio de Málaga, qué bueno, Antonio.
Qué bueno. Pensaba que tenemos en directo a Santiago Segura, ¿eh?
Bueno, escuchamos el tráiler.
Todo empezó con un hombre.
Torrente.
Un hombre que aprendía a moverse entre los poderosos, hasta proteger al propio Estado. Sobrevivió cuando todo se vino abajo. Y acabó liderando a los suyos. Su historia es la historia de España. Y todo esto nos ha llevado hasta aquí.
Bueno, el tráiler evidentemente no desvela absolutamente nada. Sí, película divertida, película con mucho cameo. A mí me sorprendieron. Por ejemplo, la figura del gabinete, del jefe de gabinete de comunicación de la candidatura de Torrente, que es Carlos Herrera.
Ah, sí, sí. ¿Claro? Sí, que eso yo no lo sabía.
Vamos, la película... La película
hace como de malo, ¿no? Es como sí, le pega, claro, ¿no? Es como...
claro, un pícaro, sí. Esto responsable de comunicación. Además con el nombre de Miguel Ángel, que también esto es que es un guiño permanente a la situación actual política en España, donde aparece gente de todo tipo, corte y pelaje. Sí. El presidente del gobierno.
Sí. Bertín.
Bertín Osborne.
y su ayudante, ¿no?
Como con mucho ego, muy enamorado de sí mismo y todo esto.
Están bien cogidos los actores.
Bueno, el cameo de Kevin Spacey.
Bueno, a ver, lo de Kevin Spacey es maravilloso.
Algo más que un cameo, ¿eh?
es un papel, lo de Kevin Spacey está muy bien, porque es como el supervillano, ¿no? Que es lo que le pega a Kevin Spacey, que a mí es un actor que me encanta, que además hablé de él la semana pasada, porque hablamos de L.A. Confidential, que es una de mis pelis favoritas. Uh-huh. ¿Y quién me iba a decir a mí que Santiago Segura iba a dirigir a Kevin Spacey en una película en el momento culminante de Torrente Presidente? Porque sale en el tramo final y, bueno, es un ratito, ¿eh? Está a lo menos 4 o 5 minutos ahí el hombre soltando un monólogo.
Algo más de un cameo, ¿no?
Y está muy
Mariano
bien,
¿no? Rajoy aparece también. Hace
de sí mismo, ¿no?
De sí mismo. Haciendo de sí mismo.
Está regular, tiene que ensayar más, ¿no?
Y bueno, la figura de... Hay un partido al que se apunta Santiago Segura, que se llama Nox, ¿eh? Un partido...
Estáis desvelando muchas cosas, ¿eh?
No pero sé a ver, que han pasado 24 bien. Horas, ¿eh? O sea, los que tienen pecado son los que lo desvelaron ayer a las 2 de la tarde, que todo el mundo a las 2 de la tarde soltándolo en redes. Hombre, por favor, que es viernes, joder, que no todo el mundo puede ir por la mañana, la matinal de los viernes.
O sea, ¿Quién hace de Carrascal, que es el líder del partido al que se apunta allá? Nuestro querido Ramón Langa. Hombre,
eso me hizo mucha gracia porque como además lo tuvimos en el teatrillo navideño, ¿verdad? Mm. En la jungla de cristal navideña, sí. Sierra Nevada, que era nuestra sexta parte de la jungla de cristal, tuvimos ahí a Ramón Langa, pues de repente lo vi ayer, no lo sabía tampoco. En principio parece como es el villano, ¿no? El villano ahí tal y cual. Y él es parte de una de las escenas que me reí mucho, precisamente cuando pasa algo y tiene que tomarse pues una pastillita y tal. Entonces aparte me reí mucho, la verdad, porque la veía venir. Yo lo estaba viendo venir todo lo que iba a pasar, pero aún así me hizo mucha gracia, ¿no?
Está bien.
Y me hizo mucha gracia también, hombre, ese momento que me parece un momento icónico, que aparece Torrente dándole la mano a Donald Trump.
Sí, sí.
Y además Alec Baldwin, que ha estado muchos años en el Saturday Night Live imitando a Donald Trump, pues ha venido pues a repetir esa imitación pues aquí en la película. Ah, ¿no?
Tremendo.
Ahí haciendo mucho spoiler, ¿eh?
Bueno, hemos ido avisando de que...
Y hay muchísimos más cameos curiosos. En fin, una película pasarlo bien y ya.
Hay algunos que están un poco, que se nota que no son actores y la verdad, y además tienen un papel un poco largo y son un poco insufribles para mi gusto, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero hay otros que están muy bien, aparece alguien que salió con otras secuelas, está Gabino Diego, que está uh-huh. estupendo, está José Luis Moreno, ¿no? Que sí. De villano, que le pega mucho también, y después hay varios periodistas y programas de televisión que también me hace mucha gracia, ¿no? Porque son programas muy diferentes, o son presentadores de programas muy diferentes, de diferentes, bueno, creo que es la misma empresa, pero son diferentes cadenas, o diferentes líneas en las cadenas, y eso tiene mucha gracia, creo que eso a mí me hizo mucha,
sí, hombre,
mucha gracia.
Aparece Jordi Évole, el Juan del Val, aparece Ana Rosa Quintana,
sale un premio Planeta en Torrente Presidente, que es este hombre, ¿no? O sea que sí.
Efectivamente.
Yo la verdad es que me reí, ya digo, 3 o 4 veces sobre todo, y no me aburrí, lo vi con interés, y hay momentos culminantes como lo de Kevin Spacey, ¿no? Uh-huh. Que me pareció maravilloso.
Bueno, película para pasarla bien y pasar un buen rato.
Oye, y no tengo los datos, pero yo creo que ayer tuvo que hacer un taquillón espectacular el viernes, y vamos a ver el primer fin de semana, porque, hombre, el récord de 8 apellidos vascos igual es difícil, pero igual hay alguna opción de
la sala mía peli. Estaba llena, yo fui a las 6 y estaba llena, y la sesión de las 8 iba a estar llena.
Es un poco gore también, hay alguna escena así un poquito bestia, pero sí. Bueno, con mucho humor, ¿no? Tampoco...
Bueno, dejemos ya a Torrente, que se nos come el tiempo. Hay que ir ya a velocidad de vértigo, director.
Vamos a velocidad... Pero bueno, que es recomendable, ¿eh? Torrente Presidente, creo que sí, se pasa un buen rato y es muy curiosa, ¿no? Porque yo creo que son estas películas irrepetibles, que igual dentro de 20 años no se entienden nada, porque dependen mucho de la actualidad y de la gente que nos rodea en este momento, en este país, pero vista hoy, creo que tiene mucha gracia y es muy divertida. Pues vamos a hablar de algo totalmente diferente, de la comedia de Torrente. Nos vamos a un thriller sueco que se llama Águilas del Cairo.
Madame Suzanne, Georges Famy.
Hola.
¿Eres actriz como tu padre?
No es mi padre. Solo somos amigos.
Qué maravilla.
Hay una oferta del ejército. Quieren que interpretes al número uno.
No trabajo para el régimen.
Nadie le dice que no a esa gente.
¿Qué pasa en Águilas del Cairo?
Bueno, esto forma parte de una trilogía de películas que tienen lugar en el Cairo, donde el personaje protagonista, que es un actor muy querido en Egipto, lo van a presionar para que protagonice una película encargada por las autoridades así más altas egipcias, ¿no? Acepta, pues no demasiado contento, pero esto le va a hacer entrar en un grupo de personas muy poderosas dentro del país, ¿no? Aquí se mezcla thriller, se va a mezclar también romance. Ya digo, es una película que viene con bastante éxito porque viene precedida de 2 otras películas de este señor, que es Tariq Saleh.
Y la última película de la que nos quieres hablar viene del Reino Unido, un drama histórico.
Esta me interesa mucho porque es una cosa muy curiosa. Es drama, es parte casi musical, nos lleva al siglo XVIII, británica, y se llama El Testamento de Ang Lee.
Se acerca la hora. Lo sé. No tengáis miedo.
¿Por qué llama su atención esta película?
Y un poquito de mal rollo, si nos hemos dado cuenta. Da un poquito de mal rollo porque está inspirada en hechos reales. A ver, se centra en una líder religiosa llamada Ang Lee, que es fundadora del movimiento Shaker a finales de la década de 1760 y que llega a construir una de las sociedades utópicas más grandes de la historia de Estados Unidos. Sus seguidores, los seguidores de esta mujer, de Ang Lee, la consideraban el Jesucristo femenino. Y los que la seguían, sus fieles, le rezaban cantando y bailando. Bueno, me parece que tiene una premisa muy prometedora, así que yo no me la pierdo este fin de semana.
¿En la tele qué ponemos?
Pues como no podía ser de otra manera, hoy ponemos un western a las 3:30 en Canal Sur Televisión, Justicia en Abilene. Ahí está. Justicia en Abilene, película de 1967, norteamericana, 86 minutos, que esto no tiene precio, dirigida por William Hale y con un reparto que incluye al cantante Bobby Darin, protagonista, a Emily Banks y, ojo, a Leslie Nielsen. A Leslie Nielsen, que después cogió mucha popularidad a partir de Aterriza como puedas, Agarro como puedas y todas estas películas humorísticas y tal. Pues tenemos aquí a los tres en la segunda mitad del siglo XIX, durante la Guerra Civil norteamericana, con muchas historias, con sheriffs, con hermanos, con matrimonios, en fin, yo creo que es un western de estos que gusta ver. Y me gustaría, si me permite, Pepe La Rosa, 10 segundos, felicitar el cumpleaños a mi tío Paco.
Hombre.
Que cumple hoy. Bueno, no voy a decir cuántos cumple, ¿no? Porque
¿Por qué no?
Es de la cosecha de 1950. Ajá, y es un gran fan de los western, no se pierde uno. Entonces, bueno, pues creo eso está bien felicitarlo.
Felicidades, Tito Paco.
Al tío Paco, claro que sí.
Quítate de en medio, cateto. Cateto a tu padre.
El landismo me lleva al horror.
¡Españoles! ¡Este yo, españoles!
Hoy se alude al landismo en términos peyorativos. Oye,
películas que no tienen ningún interés, o sea, y las historias eran malas de cojones.
Llevas el cuerpo pintado.
El primer mandamiento.
¿Por qué quería hoy José Luis Ordóñez hablar con uno de los productores de Landa?
Bueno, es uno de los responsables. Quería hablar del documental Landa, de Gracia Querejeta y de Miguel Olid, que han escrito, dirigido y realizado pues este documental, porque ayer se proyectó por primera vez, fue el estreno, pues el estreno absoluto, y tuvo lugar en el marco del Festival de Cine de Málaga. Y
se va a estrenar en salas.
Y se va a estrenar 17. En salas, exactamente. El 17 de abril llega a salas de cine. Pero bueno, como ayer fue la primera vez que el público pudo ver este documental, pues creo que me parecía muy interesante poder hablar con uno de sus creadores.
Pues con Miguel Olid, al que saludamos ya, director, uno de los directores de Landa, y que creo que va de camino, ¿no?
Justo volviendo para Sevilla, creo, del Festival de Cine de Málaga.
A que le agradecemos mucho que, bueno, pues que haya buscado el momento de atendernos. Miguel Olid, buenos
Hola,
días.
¿Qué tal?
Buenos días,
encantado. Hola, ¿qué tal?
Encantado muy buenas, de saludarte.
Sí, sí, sí. Pues estamos en Málaga, estamos ya de camino ya para Sevilla.
Ajá, muy bien. Bueno, pues, ¿qué tal por el festival?
Muy bien, la verdad que muy bien y la acogida bien. Nos pasamos primero por el mercado para ver si la venta de hortalizas, tomates aumentaba sospechosamente. Y no. Y la verdad que la gente, no sabemos si llevaba, pero no llegaron a rozar nada, ni lechugas, ni tomates, ni nos tiraron al Mediterráneo, ni nos licaron ni nada. O sea,
bueno, buena señal entonces. José Luis.
Sí.
Oye, Miguel, me gustaría preguntarte muchas cosas, pero bueno, lo primero es, claro, como ha sido pues una colaboración con Gracia Querejeta para crear ahí entre los dos un documental sobre una de las figuras de nuestro cine y además comprimirlo en 70 minutos, ¿cómo ha sido todo ese proceso creativo?
Bueno, pues empiezo por lo de Gracia. Yo creo que Gracia está destinada a dirigir el documental porque Landa en sus memorias, el Suelo Grande, que están agotadísimas, pero que se reeditan ahora a principios de abril con posibles ediciones, pues Land en su memoria habla muy bien de los Padres de Gracia, el magnífico productor Elías Querejeta y la gran diseñadora de vestuario Mikey Marín. Ellos eran amigos de San Sebastián, vivieron, convivieron juntos en Madrid. Hay una anécdota muy simpática que se cuenta en el documental de Elías Querejeta con Alfredo Landa, de un partido de fútbol, pues sabemos la afición de Elías al fútbol y de hecho fue jugador de la Real Sociedad, y de la madre de Gracia Querejeta dice que era la mujer más guapa de San Sebastián. Es decir, que había un vínculo ahí emocional importante entre Landa y la familia, los Padres de Gracia, ¿no? Y lo iba a dirigir ella, yo iba a hacer el guión con ella, pero después Gracia me propuso que lo hiciéramos entre los dos. Y el trabajo ha sido una maravilla. Para mí ha sido el mejor regalo de hacer el documental, aparte de meternos, sumergirnos en el mundo del universo de Landa, de ver las películas, las entrevistas y demás, ha sido trabajar con ella, conocerla, porque si yo sabía que como directora era una grande, pues, primero por genética, ¿no? Siendo hija de Elías Querejeta, Mikey Marín, y después por su obra como directora, magnífica, a mí me encanta. Si yo sabía que era una grandísima directora de cine español, lo que no sabía que era una grandísima persona, entonces ha sido una maravilla trabajar con ella. No hemos entendido muy bien, no hemos entendido, pero con una sintonía, no sé, por ejemplo, trabajamos con la compositora, nos mandaba temas y los que le gustaban a ella eran los mismos que me gustaban a mí, nos mandaban pruebas del cartel y lo que le gustaba a ella era lo mismo que me gustaban a mí. O sea, hemos tenido una plena sintonía total. Y en cuanto a tu pregunta de cómo condensarlo, bueno, pues ha sido complicado con esa, el 70 minutos Landa, su filmografía. Sabíamos que era bastante inabarcable, ¿no? Nada más que esas memorias, pues son 350 páginas, una filmografía extensísima, pero teníamos claro que ni podíamos hablar de todas las películas, que tuvimos que ser muy selectivos para elegir títulos que fueran muy significativos, muy emblemáticos. Y después, pues claro, había que hablar del landismo, por supuesto, había que hablar de su personalidad. Y un mandamiento que teníamos era no aburrir, como se dice en el documental, primer mandamiento, no aburrir, que la gente se lo pase bien, que se ría, porque hacer un documental sobre Landa, que la gente se aburra, era un pecado mortal. Claro. Y no ser reiterativo, es decir, ser muy estricto para que si una idea estaba contada, no repetirla, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en Sume soy más, tiendo más a ser más reiterativo, ¿no? Y pues, si me gusta algo, pues reitero. Entonces aquí hemos sido como muy estrictos en el montaje, como dice Gracia, dice yo montando soy una carnicera, entonces por 70 minutos mejor que sea breve, que se haga breve y que la gente se quede con ganas.
Y una cosa, Miguel, en este proceso o de escritura en el guión primero o después ya cuando habéis realizado el documental o montado, ¿qué hay que has descubierto algo que te haya sorprendido especialmente de Alfredo Landa durante todo este proceso?
Bueno, pues yo, por un lado, constatar, yo creo que todo especial va a llegar a esa conclusión, de que era un grandísimo actor, que si uno puede tener la intuición, sabe más o menos y tal, pero cuando tú lo ves y se analiza de un modo su trabajo, sus características, sus virtudes como actor, su método de trabajo, ¿no? Lo estudioso que era, de saberse todos los guiones de memoria, todos los guiones, o sea, no solamente su personaje, sino todos los demás. Y por otro lado, lo que más me ha sorprendido es su personalidad. Creo que gracias a mí nos ha maravillado, nos ha seducido mucho su personalidad. Y claro, gracias al archivo de entrevista que hemos podido contar y hemos podido incluir, pues claro, se ve, yo creo que queda muy bien descrita esa personalidad de Landa, que a mí me parece la parte más interesante del documental, ¿no? Y que además las impresiones que nos llegan de los espectadores, eso es que les sorprende, ¿no? Ese Landa, porque uno puede tener una idea de Landa, pero aquí lo acabas conociendo. Yo me acuerdo cuando la familia lo vio por primera vez, un pase privado que hicimos para ellos hace unos meses, y yo le preguntaba a los hijos, bueno, ¿creéis que está bien retratado vuestro padre? ¿Creéis que alguien que vea el documental puede ya conocer la personalidad? Y nos dijeron que sí. Entonces, era una preocupación que teníamos, un interés que teníamos, y yo creo que el espectador se va a quedar y se va a sorprender como nosotros de cómo era realmente la personalidad de Landa, y se va a llevar alguna sorpresa.
Qué bien, qué bien. Y bueno, una pregunta, Miguel.
La última.
Sí, esta, una hipótesis. Vamos a imagina, por ejemplo, que hubieses tenido la ocasión de preguntarle, de hacerle una pregunta a Alfredo Landa, si estuviera vivo, si hubiese estado vivo cuando estabas preparando esto, ¿no? Es una pregunta, pues, fantástica, si quieres. ¿Qué le hubieras preguntado o qué te hubiera gustado preguntarle a Alfredo Landa?
Bueno, pues leyendo las memorias, que me las he empapado, y viendo las entrevistas, uno encuentra, creo que como en todo ser humano, siempre cae en contradicciones. Entonces, en Landa te puedes encontrar a un Landa que defiende toda su filmografía, toda y cada una de sus películas, y te puedes encontrar a un Landa que dice que las películas son abominables. Entonces yo le preguntaría, ¿de verdad, estás, defenderías todas tus películas o alguna, porque según como lo pillaras, podría ser una cosa o la contraria. Entonces yo, de cara al documental, le diría, ¿defenderías todas tus películas o habría algunas que diría, por favor, esta ni la metas? Ni se os ocurra, ni se os ocurra.
Pues
y como comentamos ayer, uh-huh. Nos preguntó, bueno, ¿qué diría Landa de vuestros documentales? Y gracias a Dios dijimos, pues mira, yo creo que se habría reído, pero nos habría dado una colla.
Pues es Miguel Olid, uno de los directores de la película Landa, que se ha estrenado en el Festival de Málaga. ¿Cuándo estará en salas, Miguel?
A partir del 17 de abril, y según nos ha comentado el distribuidor y exhibidor, con una oferta muy apetecible, porque se va a poner a un precio especial para que todo el mundo pueda verla.
Ajá.
Se va a poner un precio reducido para que todo el mundo pueda verla. Esto es primicia absoluta que tenéis, ¿eh?
Pues mucha suerte, Miguel, y gracias por parar el coche y atendernos en esta mañana.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Oye, vamos a mandar un saludito a nuestro querido Manuel Marbizón, que ha perdido a su madre, suegra de nuestra querida Charo Padilla.
Un abrazo muy grande para los dos.
Ha vivido Amparo Carballo, madre del compositor Manuel Marbizón, que ha muerto a la edad de 103 años.
¿Dónde hay que firmar?
Efectivamente, ¿dónde hay que firmar? Pues un besito muy fuerte para toda la familia, para Manuel, para Manolo Marbizón, para Charo y para toda la familia. Muere Amparo Carballo con 103 años de edad.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Pazo.
Del 11 al 14 de marzo llega la gran feria de vehículos de ocasión de Sirsa. Una oportunidad única para descubrir todo el stock de vehículos de ocasión de todas las marcas de Sirsa y Driveris. Miles de vehículos revisados y listos para entrega inmediata. Elige entre los mejores coches, al mejor precio y con la mejor garantía. Del 11 al 14 de marzo, ven a la feria de vehículos de ocasión en nuestros concesionarios Sirsa y Driveris.
Expo Comercio 2026 ya está aquí. Del 13 al 15 de marzo, el recinto ferial de las Cabezas de San Juan acoge la Feria de Muestras y de la Tapa. 3 días para impulsar tu negocio, generar nuevas oportunidades y disfrutar de la mejor gastronomía, música en directo y actividades familiares. Organiza el Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan, con el patrocinio de Caja Rural del Sur. ¡Te esperamos!
Recuerda, la feria de vehículos de ocasión llega a los concesionarios Sirsa de Renault, Dacia, BMW, Mini o Moda Yaeco, Mazda, Volvo y Driveris en Sevilla. No te lo pierdas.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Si te hablo de Sevilla, este, si te hablo de su gente, este barrio no es un sitio, es un abrazo diferente.
Pues enseguida vamos con David Jiménez y su jardín. Antes os recuerdo el juego de Eva en el 670-940-200 para las notas de voz si queréis participar. Ah, es el burro de Monzón que se mueve por España y que va dando saltitos para llegar a distintos sitios. Por ejemplo, si va a Sevilla da 6 saltos, si va a Salamanca da 4 saltos, si va a Málaga da 3 saltos. Esto para que os hagáis una idea. Y la pregunta que queda en el aire, si va a Galicia... Luego le vamos a preguntar a Sandra Rodríguez, que ya conoce muy bien la carretera Galicia. ¿Cuántos saltos dará para las explicaciones y el resultado? 670-940-200. Hola, David Jiménez, alcalde de Sevilla Este, presentador de grandes eventos. Buenos días.
Muy buenos días, querido. Me metes ahí, y ahora mismo va David Jiménez, pero me metes ahí publicidades subliminales como alístate a la Marina, ¿no? Que te lo ponían así, y cositas entre medio. Algún anuncio que te va saliendo, dale aquí al clic, ¿eh?
Claro, porque...
¿Quieres el YouTube Premium? ¿Quieres el YouTube Premium? Dale.
Se aprovechan los momentos estelares de la programación para incorporar ahí los cebos que uno quiere que le
interesa. Correcto, como cuando metieron a las mamas Shisho en el Telecinco.
Oye, ¿has visto Correcto, Torrente?
Presentador de grandes... ahora voy con eso, me digo, presentador de grandes eventos, cuidado con esto, que me están llamando para presentar cosas que tú dices, ¿qué pinto yo allí? Es como si tú llamas a María Pombo para presentar un libro, ¿vale? Pues a mí me están llamando para cosas que tú dices, que yo, hombre, ¿a dónde va David? ¿Te puede venir a presentar el otro que me llaman? David, mira, te llamamos de tal sitio. ¿Puede venir a presentar un sorteo, un bingo que vamos a hacer con unas cosas? Digo, ¿en serio?
¿Un bingo?
Después, sí, después ayer, David te puede venir a presentar una banda de música, yo.
Madre mía.
¿Tú te lo has buscado?
Yo lo más cerca que he estado de un instrumento así, una botella de anillo, una cuchara, que me está contando. Bueno, ¿sabes? Y lo de Torrente, mira, te voy a decir una cosa, José María. Tú estás como para que te llamen para la clave, ¿vale? He tenido que quitarlo.
Bueno, hemos pactado aquí en directo, en vivo. José Luis Ordóñez y yo, si hablábamos o no hablábamos de la película. ¿Qué hacemos? ¿No hablamos bueno, ya no, nunca de la película?
Podéis hablar de la película sin destriparla.
Bueno, yo creo que no la hemos destripado.
Dos o tres personajes, vamos, que los he quitado. Que los he quitado.
Ah, vale,
he
vale.
quitado y he puesto la cadena SER.
Sí, la cadena SER, ayer, a las 2 de la tarde, destripó todos los cameos. En titular, en X.
Sí,
David Jiménez, o sea que no, cuidado con lo que dices. Ayer a las 2 de la tarde, digo, hombre, por favor.
Sevilla este tiene 5 saltos, ¿vale? Bueno, vamos al lío. Querido, es que tengo un tema muy importante.
Sí, pero tiene 6 minutos.
Muy importante. Oh, madre mía, con lo importante que es el tema.
Ya
estamos aquí, Santiago Segura, ¿quién es? A lo mía. Bueno, ¿por qué tengo el tema importante?
¿Por qué?
El tema es importante porque el jueves, querido, el jueves... ¿Y dices tú? ¿Y por qué hablas de lo del jueves? Porque el sábado ya ha pasado, entonces tengo que hablar antes, ¿vale? Uh-huh. El jueves es el Día del Padre.
¡Hombre!
Y ahora rompe la música. Bam, bam, bam. ¿Sabes? El Día del Padre me parece un día súper importante que no le estamos dando la importancia que tiene...
A los padres.
Porque mira, por ejemplo, el Día de la Madre, primer domingo de mayo, me parece muy bien puesto que está, ¿vale? No vayamos ahora a decir, no, David, que te va a quejar, ¿no? Va a venir a mí ahora Irene Montero, yo me voy a pegarme dos palos, ¿entiendes? No estoy diciendo nada de eso, me parece muy bien. Pero el Día del Padre es un jueves de la vida, que yo salgo de trabajo, llego a mi casa y están los niños ya medio acostados. Entonces no se le está dando la importancia que tiene el Día del Padre, ¿vale? Entonces yo se la quiero dar. ¿Por qué? Porque el Día del Padre es un día muy bonito, José María.
Mm-hmm.
¿Vale?
Es verdad.
Es un día muy bonito, ¿no? Hay gente que los quiere eliminar, que es una cosa que yo también, que esto va a echarla de coparte, porque dice, no se tendría que celebrar porque hay muchos tipos de familia. Pues mira, mi hermano, no lo celebre, ¿vale? Eso es como si tú el Día de los Difuntos no tiene que estar muerto, ¿entiendes? No tiene por qué celebrarlo tampoco. Ni el Día de San Valentín tiene por qué estar enamorado, pero se celebra, pues el Día del Padre, hay padres y se celebra, ¿vale? Entonces, no nos centremos en esta tontería, porque lo importante del debate es celebrar, es saber si se celebra la preferia o no se celebra la preferia. ¡Vamos a la cosa importante! Se celebra, ¿verdad? Entonces, primero que nada, a los hijos. Si tú quieres ser un buen hijo, antes que nada, a tu padre le regala cosas de toda la vida. No vaya de moderno, ¿vale? Un tarrito de cristal con sales de colores, tu cenicerito que haya hecho con el barro y cuatro cosas. No, me lo voy a llevar a mi padre a un skate room. Tu padre a un skate room no lo lleva, que se tiene que llevar una muda, ¿vale? Me lo voy a llevar a mi padre. Me voy a llevar a mi padre a comer sushi. Tu padre no lo puede llevar a comer sushi. Porque tú vas a llegar a tu padre, lo vas a sentar allí y te va a decir que no sabéis comer, ¿vale? Entonces, no, ¿vale? Eso va a empezar. Después es un día muy bonito. Muy bonito porque... para todo el mundo no, ¿eh? Porque tú imagínate la tensión en el portal de Belén, ahí, el hombre allí, San José más tenso, con un Grelly comiendo las uvas, ¿no? Y dice, que son a las 12, es que me la da, ¿vale? No. Y María allí, ay, si es niña le vamos a poner como su padre, Paloma. Y entonces ya no, ¿vale? No. Entonces no es tan bonito. El Día del Padre es un día un poco ambiguo, confuso, ¿no? Porque tú le estás intentando de inculcar a tus hijos unos valores, ¿vale? Estás intentando... De darle consejo y al final pues tú le estás diciendo mentí está feo y a la media hora después tú le estás diciendo ay qué bonito el dibujo, el niño te ha hecho un dibujo, que el niño dice tú, el niño tiene a lo mejor una discapacidad psicomotriz porque está dibujando el niño así malamente, ¿sabes? Y ahora tú coges con ese dibujo y lo cuelgas en el espejo del coche, que no te deja ver nada. Y tú dices, bueno, ¿cuándo tengo que quitar el dibujo, no? Entonces, después, claro, también es muy difícil, ¿no? Porque tú, lo difícil del padre es dar buenos consejos a tu hijo, ¿no? Porque tú dices, le voy a dar buenos consejos a mi hijo, que tú te los has pasado por el forro, ¿sabes, no? Pero ahora tú tienes que decir, bueno, le voy a dar unos consejos maravillosos. A todos nos gusta ser un buen padre, ¿no? Uh-huh. Y yo me pregunto, para no ser mal padre, ¿a qué edad hay que decir a los demás que tu hijo ya no es superdotado? Porque, claro. ¿Vale? Entonces, un padre bueno da consejos fantásticos. A mí me los daba, ¿no? Pero como tú estás a medio hacer y tus padres tuvieron sexo sin ganas y te lo hiciste tú, pues no los pilla, porque... a mí me decía, yo siempre lo digo, mi padre me decía, David, estudia. Yo entendía, estudia y salía de copa. Entonces, claro. Ya lo he dicho muchas veces. Yo fui a comprar la Magui un sostén y le digo, me pone una 90. Y dice, ¿y de copa qué? Digo, pues ponla ahí, vamos a echarla ahí.
Lo de sostén te ha quedado antiguillo, ¿eh?
De la edad.
Bueno, o sea, María, porque hay mucha gente escuchándome como tú, que ha cumplido ya hasta los 60 aquí, que digo, voy a decir sostén, ¿vale?
Todavía no he cumplido 60, todavía no. Estoy casi, pero todavía.
Bueno, pues eso, pues lo que te estoy diciendo, José María,
un
que
minuto.
Me quedan 6 minutos. Entonces, pues el padre pues te va diciendo esos consejos. A Melendi también se lo dijeron. El padre de Melendi le dijo, termina la carrera y colócate. Y nada, ahí está el subidón del 97. ¿Cómo eso? Y yo, un padre es un padre. Siempre lo digo, no eres un coleguita, ¿vale? Que tú sepas que si tú eres el coleguita de tu hijo, la deja huérfano, ¿vale? Y yo a ti no te quiero ni como avalista a mi lado, ¿vale? O sea que... Porque un padre es como un adolescente, ¿sabes? Pero con cana. Porque el hombre le cuesta terminar de abandonar a ese niño que lleva dentro, ¿no? Y aunque es tu padre, él todavía se ve como un chaval, ¿vale? Y quiere jugar contigo a la Play. Lo que pasa es que a lo mejor la Play pues tiene que sacar ya un juego de petanca o de mirar obras, ¿no? Porque ya no... Porque ya no está, ¿vale? Entonces ahora un padre tarda un poquito más en madurar, ¿vale? Cuando tú ves esa foto del padre con 40 años antiguo y tú dices, parece que tenía 60, ¿no? Y tú piensas que tú ahora, con la misma edad, vas de skater, de surfero, con pantalones de dos cagones y la gorrita para atrás, haciendo el chufla. Porque es lo que tú vas haciendo el chufla, ¿vale? Con las pintas esas, ¿dónde vas? Tú ves, muchacho, que yo veo a los notas vestidos ya con esa edad y digo, este tío, cuando vaya a una entrevista de trabajo, se van a creer que es jefe infiltrado, ¿no?
Entonces... Aquí lo dejamos, ¿no?
Porque un padre, José María...
Sí.
¿Vale? De 55, 60 años, ¿vale? Es cuando se le empiezan a caer las neuronas de leche y le salen las buenas. Ya no más años con cortadillo de cirga. Bueno, que era mucho más largo porque estuve en los padres. Reivindico, por favor, un día especial. No, un jueves de la vida. Día del padre. Bueno, querido, vamos a ponerlo el primer sábado de mayo. No, o el primer domingo de marzo. No, un sábado, venga, el día del padre. Venga, fuera lo que sea, pues eso así no es.
Como
no,
si fuera un día cualquiera. Estoy muy de acuerdo con tu reivindicación.
Hombre, estoy totalmente en contra de eso, ¿vale? Y del voto universal.
Adiós, David. Bueno, cine para ser un poquito más feliz. Hoy sesión doble también, de un género que no le gusta nada a José Luis Orlando.
Absolutamente nada, porque vamos a hablar del western. Pero, ojo, vamos a hablar de westerns atípicos. O sea, no son los clásicos western que vemos y que nos gustan. Estos también nos gustan, pero son diferentes por algún motivo, ¿no? Y los hace especiales y son películas muy buenas, muy premiadas, pero son un poquito diferentes. Entonces hoy toca sesión doble de westerns atípicos. Y vamos a empezar con una película del año 1952.
Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling, wait long.
Bueno, este es el arranque de Solo ante el peligro, película norteamericana del año 1952, dirigida por Fred Zinnemann, y en blanco y negro, es un western, y con un repartazo, porque el protagonista absoluto de Solo ante el peligro es Gary Cooper, pero ahí tenemos de secundarios a Grace Kelly, a Thomas Mitchell, a Kathy Jurado, a Lloyd Bridges y a Ivan Cliff, ¿no? Ivan Cliff previo a la trilogía, a las películas con Sergio Leone y tal.
Película mítica, ¿no?
Pero es un peliculón. ¿Y por qué digo que es atípica? Porque es una película que, siendo un western, transcurre en tiempo real. En tiempo real, prácticamente, ¿no? Prácticamente, pues todo transcurre al mismo tiempo que la película. No hay saltos muy visibles en el tiempo, ¿no? ¿Y de qué trata esto? Pues de este señor que se casa, está recién casado, el sheriff que interpreta Gary Cooper, recién casado, claro, con Grace Kelly, ya planean, pues están haciendo planes y tal, pero resulta que se rumorea que un pistolero que apresó Gary Cooper llega en el tren del mediodía al pueblo para vengarse, ¿no? Y entonces toda la película es Gary Cooper buscando ayuda para no estar solo ante el peligro que suponen estos delincuentes, que por supuesto ahí está Lee Van Cleef, ¿no? Y bueno, por ejemplo, esta es una escena donde Gary Cooper está buscando esa ayuda.
Todos sabéis por qué estoy aquí. Necesito reunir tantos agentes como me sea posible. Debe de estar loco cuando viene aquí a reclutar voluntarios. Fran tiene amigos en este local, debería saberlo. Algunos fuisteis agentes cuando deshicimos aquella banda. Hoy os necesito, ahora.
Entonces era distinto, Kate.
Bueno, vemos que no hay entusiasmo, ¿no? Por unirse a Gary Cooper, no hay mucho entusiasmo. Pues todo esto es el suspense y la tensión que genera la película, que poco a poco vamos viendo que este señor, que el sheriff, que Gary Cooper, joder, van a tener que enfrentarse a los villanos, a estos pistoleros que se le acercan, ¿no? Y bueno, esto es lo que hace a la película muy especial, que como todo western, pues desencadena en un duelo espectacular. Y el duelo es entre Gary Cooper, entre los pistoleros, y por supuesto el héroe va a prevalecer, los malos tienen que morir, como tiene que ser, pero Gary Cooper está decepcionado por cómo el pueblo que ha defendido durante tanto tiempo le ha tratado, con lo cual la película acaba con él quitándose la estrella de sheriff y tirándolo al suelo, ¿no? Es un western único, lleno de premios. Por supuesto, Gary Cooper se llevó el Oscar en el año 52. La película se llevó varios, Globos de Oro, Círculo de Críticos, Sindicato de Directores, de Guionistas, en fin. Es una de las películas muy western de la historia del cine. Es una película muy especial porque hace algo muy moderno para el año 52. Y esto es Solo ante el peligro. Vámonos ahora. Vamos a, pues a irnos un poquito más adelante en el tiempo, pero no demasiado. Vámonos al año 1969. Y nos vamos a La leyenda de la ciudad sin nombre. Película de Joshua Logan con Lee Marvin, Clint Eastwood y Jan Sever, que es un western atípico porque, como estamos escuchando y vamos a escuchar, es un western musical. Es un western musical donde pues, se canta mucho y nos lleva a los buscadores de oro en plena fiebre del oro, ¿no? Y las aventuras que suceden, los pueblos que se crean, los pueblos que se destruyen. Y esto nos permite escuchar a Clint Eastwood cantando. I talk to the trees. But they don't listen to me. I talk to the stars. Que es un Clint Eastwood post trilogía del dólar con Sergio Leone y antes de que hiciera Harry el Sucio. O sea, es en este intervalo de 2 o 3 años o 4 años donde de repente vemos que este señor canta, ¿no? Y después, pues, como sabemos, toca el piano y compone música para alguna de sus películas.
No le pega nada, esta voz melosa.
Pero esta voz tan... Sí, sí. Además aquí hace un personaje suave, ¿no? No es un tipo duro en La leyenda de la ciudad sin nombre. Y no es la única vez que canta, tiene otro número, pues estupendo. Then I got gold fever. No romp and roll and girl and fellow stuff can cure the... Que son canciones maravillosas y que se acoplan muy bien a la trama de la historia, pero si hablamos de La leyenda de la ciudad sin nombre, nos tenemos que ir al mejor número, a la mejor canción, al mejor momento, que pertenece sin duda a Lee Marvin. Wow.
Stop.
Es un número maravilloso, Lee Marvin ahí cantando bajo la lluvia esta canción, ¿verdad? No hay grandes coreografías, ni falta que hace, solamente la voz ronca de Lee Marvin y esos coros de Wandering Star, que es uno de los grandes números musicales de la historia del cine. Una película única, La leyenda de la ciudad sin nombre, como única es también Solo ante el peligro.
Mud can make you prisoner and the planes
can make you dry. Oye, acaba de salir, me salta hace 8 minutos, Yo no moriré de amor, ópera prima de Marta Matute, gana la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga.
Es verdad que son hoy los premios. Pues fantástica noticia. Estaremos atentos a los premiados, porque hay que recordar que los premiados en el Festival de Málaga suelen ser las películas que después se van estrenando con bastante éxito a lo largo del año, películas españolas.
Hoy hablamos del Festival de Cine de Málaga con la gentileza y el acompañamiento de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Vamos llegando a la una, es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Recuerdo el juego de Eva hoy con el burro de Monzón, que se mueve por España dando 6 saltos, por ejemplo, para llegar hasta Sevilla, 4 para llegar a Salamanca o 3 para llegar a Málaga. Y la pregunta es, ¿cuántos pasos necesita para ir a Galicia? Pues enseguida escuchamos a los oyentes. Director, que tenga usted un feliz sábado.
Igualmente, nos vemos el sábado que viene.
Enseguida y después de la información, nuestra tercera hora de paseo, tiempo para la historia con Sandra Rodríguez. Vamos a hablar del voto campero de Valverde del Camino, que se postula para tener su propia indicación geográfica protegida. Llega la ciencia con Eugenio Manuel Fernández y la bicicleta con Quique Sicle. Todo eso y algo más enseguida.
Andalucía, 1 de la tarde.